Cuando necesito un amigo, voy a la roca. Amén. ¿No están contentos de que tienen una roca a la cual ir? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. No voy a una roca alrededor del mundo. Voy a la roca. Amén. Y esa roca es inestremecible, inmovible, es dependible. ¿Qué de reposo? Saben, hablamos muchas veces, vamos a alguna parte y no me importa, pudiera ser un lugar fascinante que uno anhela ir y tener un tiempo maravilloso, pero uno anhela regresar a casa y luego no hay nada como ello. Y la mayor parte del tiempo cuando uno regresa es el mismo como lo dejaste. Si lo limpiaste antes de que te fuiste es una buena cosa, pero hay algo al respecto. Es parte de la cosa que es tan especial, es que no ha cambiado. Es algo en lo que puedes contar. Bueno, Él nunca cambia. Aleluya, bendito sea su maravilloso nombre. Podemos apartarnos, podemos enfriarnos con Él, pero Él nunca cambia. Cuando somos atraídos de regreso a su presencia, nos damos cuenta que Él nunca cambia. Bendito sea su nombre. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Maravilloso, maravilloso. Jesús es conmigo. Quisiera continuar con el pensamiento en el que hemos estado. Esta va a ser la sexta parte. Para que sean uno. Juan capítulo 17, versículo 11. Juan dice, y ya no estoy en el mundo. Discúlpenme, Juan dice, esto está escrito en el libro de Juan. Jesús dice, ya no, probemos esto de nuevo. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Para que sean uno, así como nosotros. No solo guárdalos, pero guárdalos para que sean uno, como tú y yo somos uno. Bajando al versículo 20, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Este evangelio, la intención es que sea hablado de nuevo y de nuevo a través de carne, y luego cada uno de nosotros recibirá al mismísimo que estos por los cuales Él está orando recibieron. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Está hablando de un tipo especial de unidad. Piénsenlo. Estás al final de tu jornada, estás terminando tu obra para la cual fuiste puesto en la tierra para hacer. ¿Sabes eso? Las últimas palabras. ¿Quieres asegurarte de que cuentas las palabras y vas a dejar un mensaje? ¿Qué quieres? Es un mensaje especial. No estás desperdiciando tiempo. Estás trayendo algo importante para ti. La gloria que me diste la he dado a ellos, así como ellos son uno. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean hechos perfectos en uno, completos o maduros. Para que el mundo conozca que tú me llamaste y los has amado a ellos como tú me amaste. Quisiera leer de nuevo, de unido bajo una cabeza. Mis amados amigos, que pueda yo decirles esta noche, Dios nos quiere que seamos uno, pero nos quiere que seamos uno, no bajo la insensatez de la cabeza del hombre, pero nos quiere unos, unidos bajo la santa deidad, unidos como una persona, un hombre, una mujer, una iglesia, un pueblo, una vista, un propósito, un motivo, un objetivo, y ese es Jesucristo. Una cosa para servirlo, un amor, el amor de Dios, una hermandad de los hombres, un compañerismo del Espíritu Santo. Entonces estamos unidos entonces como uno, y ya no discutiremos, ya no arguiremos, nos comportaremos como hombres, nos vestiremos como hombres y como mujeres, como hijos e hijas de Dios, nuestro carácter, nuestra conducta y nuestra fe lo probarán. Cuando Dios diga algo, nosotros le diremos amén a eso. Si la Biblia nos pide que hagamos alguna cosa, lo haremos, no discutiremos. Eso es lo que Dios quiere, para lo cual Dios quiere que estemos unidos, o como diríamos de actuar en este día presente. Amigos, si este era su oración de partir y su deseo, pueden asegurarse esta noche. Él va a obtener lo que sea que Él quiere. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras venimos a Ti una vez más esta noche con agradecimiento en nuestros corazones y amor en nuestros corazones. Te agradezco por restaurar algunos de aquellos que han estado enfermos fuera, y traemos a otros ante Ti, mantenerlos ante Tu trono para que los traigas de nuevo de igual manera. Aquellos que están viajándose con ellos, aquellos que están aquí esta noche, bendícelos a cada uno. Te rogamos, te amamos y te apreciamos y te agradecemos por todo lo que estás haciendo por nosotros, Señor, que nos imparta la porción del pan de vida que necesitamos esta noche para los días delante de nosotros, y ciertamente te daremos alabanza, honra y gloria. Te rogamos que nos perdones nuestra falta, nuestros errores, nuestros pecados, Señor, que seamos rápidos en arrepentirnos, que seamos rápidos en reconocer que eres un Padre amoroso y que es Tu deseo para todos. Bendice a todos, te rogamos, y a aquellos que están escuchando, y te daremos la alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que hemos estado viendo los últimos cuantos servicios en los miércoles, de todas maneras. Hemos estado viendo los efectos de falsa unión, y sabemos que Dios formó la primera unión en el huerto, y sabemos que fue una unión poderosa, y que el hombre cayó, que su reino cayó y todo bajo él cayó, caos fue introducido al cuadro, y desde entonces Dios se ha propuesto restaurar esa unidad, esa unión, y vemos el poder que existía, la unidad que existía entre un hombre y una mujer y su padre, su padre Dios, y vemos lo que ocurrió cuando esa unidad fue rota, y fue rota por una falsa unión que Satanás produjo a través de la serpiente. Y así que hemos visto por unos cuantos servicios el efecto de la falsa unión. Pero esta noche queremos ver los beneficios y los efectos del restablecimiento de genuina unidad como Dios la quería. Así que quisiera leer del mensaje Unidad, donde el hermano Branham dijo: la imagen expresa vino Jesús, el Inmaculado, el amoroso, el más hermoso entre 10,000, el lirio de los valles, la rosa de Sarón. ¿Para qué era él? ¿Para qué vino? Escuchen bien ahora. Él vino para restablecer la unidad entre Dios y el hombre. Oh, ¿lo pueden ver, hermano? Amigos, no podemos ni siquiera imaginarnos esta noche cómo se debe de haber sentido cuando Dios oyó que su hijo había caído. Pudiéramos decir, bueno, Dios sabe todo. Y Él sabía que esto iba a ocurrir. Y por supuesto, esa es la verdad. Pero todos sabemos por experiencia de que hay una gran diferencia entre conocimiento de algo o información y la actual manifestación y experiencia de algo desenvolviéndose. Podemos saber que algún evento va a ocurrir, digamos que hay un evento mañana, y tal vez podemos tener todo el itinerario exactamente de todo lo que va a ocurrir. Un matrimonio es así, ¿correcto? Es ensayado, es practicado, todos los detalles son resueltos. ¿Es eso lo mismo como el ensayo de bodas, lo mismo que la boda? Así que podemos tener el itinerario completo de lo que sabemos que va a ocurrir. Pero el desenvolvimiento de él no es nunca igual que el preconocimiento de él en muchas maneras. Lo mismo puede ser dicho de una visión que muestra exactamente cuáles son los eventos que se van a desenvolver en el futuro, y las visiones de Dios sabemos que son absolutamente perfectas y sabemos que no pueden fallar. Pero el prever la visión no es lo mismo como la experiencia de estar en el desenvolvimiento de ello cuando ocurre. Así que, sea eso como sea, sabemos que Dios ciertamente fue conmovido por la escena que se desenvolvió ese día cuando su familia cayó en el huerto. Hemos visto pájaros diferentes veces en medio del camino parados junto a una pareja que había sido recientemente golpeada por un carro o alguna otra calamidad, y ese pájaro simplemente está ahí con su pareja. Y hemos visto esos pájaros parados junto a su pareja arriesgando su propia vida, sin duda alguna, pensando que tal vez le están guardando y tratando de cuidándola y tratando de quedarse con ella, teniendo esperanza de que se levante de nuevo. Yo vi un venado hembra la semana pasada regresando a donde un macho que había caído por mano mía, y en vez de que este venado se fuera como los otros lo hicieron, simplemente se quedó ahí parada. Este macho significaba algo a esta hembra, y la observé a medida nos acercábamos más y más. La hembra no se movía. Podía ver que estaba nerviosa al acercarnos, pero ella esperó hasta que nos acercamos mucho, mucho más cerca antes de que se fuera. Y aún a medida que ella hizo eso, se detuvo un poco más lejos y siguió viendo por un rato más, no lista para abandonar a este macho en particular. Y yo fui golpeado una vez más por el instinto natural que todavía se encuentra en el reino animal, aunque el reino animal está caído porque su amo ha caído. ¿Cómo puede alguien ver la naturaleza y ver estas cosas mientras son vividas ante nosotros y todavía reclamar que no hay Dios? Eso simplemente me afecta la mente. Dice, yo estoy aquí, el bebé está allá. ¿Cómo es eso posible? Si la vida apareció de repente de la nada, entonces ¿de dónde vino? Si solo apareció de la nada, como la pseudociencia quiere que creamos, entonces ¿por qué es que tiene tan maravillosos atributos que son expresados y vividos a través de estas creaciones? Vemos la constante lucha que existe aquí en la tierra después de la caída para que la vida continuara. Es una lucha. Y vemos que esa lucha puede ser cruel muchas veces. Pero sabemos que como resultado de la caída, algo tiene que morir para que las cosas vivan y continuara en reproducirse. Y así es como es. Pero en cara de esa lucha, vemos expresiones de lealtad y expresiones de valor y expresiones de amor. Y la expresión más grande de todas estas expresiones es ver a uno para entrar y poner su vida para la sobrevivencia de otro. Ahora ustedes no pueden convencerme por un segundo, ni siquiera un milisegundo, ni un microsegundo, que la expresión de amor en general y esta expresión más grande de amor en particular es algo que simplemente al azar evolvió del vacío de la nada. Algo tan precioso vino de la nada. Y cuando vemos esta expresión de unidad que aparece entre el macho y la hembra en el reino animal, nos damos cuenta de que hay un poder ahí que es mucho mayor que el poder de la suma de los separados individuos de intereses particulares de la hembra y el macho. Lo mismo puede ser dicho de la calidad de vida, de las experiencias de la vida que existen en una unión que no existe en la suma de los individuos viviendo por sí solos. Así que, ¿de dónde se originó este atributo de unidad? ¿Es algo que simplemente evolucionó? Quiero decir, ¿por qué no todo evolucionó para ser un individuo y quedarse de esa manera? Todo tener su propia agenda en el reino animal y en el reino del hombre. ¿Y por qué es que sigue, generalmente hablando, por toda la creación? aún entre plantas, hay muchas veces alguna sinergia entre ellas. Hay una coexistencia donde se están uniendo y les ayuda a ambas. Y vemos eso en el reino animal a sí mismo. Si esposos y esposas, si verdaderamente tuvieran una revelación del poder de su unión y del mayor resultado, de una mayor calidad de vida, no permitirían que el sol se pusiera una sola noche antes de hacer una revisión de asegurarse de que no hay problemas en esa unión, porque no había rajaduras en esa unión en el principio y todo era perfecto. Pero cuando Satanás causó esa rajadura y rompió esa unión, todo empezó a caerse en pedazos. Así que si pudiéramos captar esa revelación y cada día, toda noche, asegurarse de que lo revisamos y asegurarnos de que no hay ninguna rajadura, no solo una vez al año. Oh, hacíamos eso en nuestro aniversario. No una vez al año, sino cada noche, reafirmando nuestro amor unos por otros, reafirmando nuestro que nos importan el uno y el otro, reafirmando nuestra devoción a la unión, nuestro compromiso. Ninguna presión, ninguna preocupación, reafirmando que tenemos la revelación, que no estamos tratando de ser uno, sino que somos uno en toda forma. Pesando las decisiones que hacemos, pesándolas, encarando lo que es mejor para ambos, qué es lo mejor para esta unión. Les diré que Satanás no tendría oportunidad de romper esta nación o quebrantarla. Pesando toda decisión a través del filtro de lo que es mejor para esta unión. Oh, pero si solo pienso de mí mismo, sacaría más de ello. No, sacarán menos y terminarán miserables. Así que aquí, en este gran drama que estamos mirando esta noche, Dios desciende para buscar a su familia. Después de que se le ha dado el reporte que la familia había caído, y amigos, él no descendió porque él oyó que un árbol había caído. Él no descendió porque un árbol cayó de su nido. Él descendió porque su hijo había caído. Un hijo que se le había dado, se le había confiado el dominio de toda la tierra. Un hijo que había sido criado para expresar el más alto, la más alta de todas las imágenes, la imagen del Padre, la imagen del Creador de todas las cosas. No fue un pájaro que cayó de un nido, no fue una madre viniendo a buscar ese pájaro, aunque esa es una cosa maravillosa, y sabemos que harían cosas así, es un gran atributo que se ha expresado, pero es una sombra de lo que estaba ocurriendo en el huerto. No fue un pequeño gatito que se había ido mi mamá lo estaba tratando de encontrar. Era el Dios Todopoderoso mismo, el mismísimo que había cernido sobre la vida aquí en la tierra, empezando de la forma más baja. Amigos, él estaba íntimamente involucrado cada paso del camino. Él nunca se ha estado alejado de su creación. Siempre ha estado involucrado. Él estaba susurrando y arrullando. Y él habló. Y la segunda parte era arrullar y hablar para que la vida saliera. Era el Todopoderoso que se había cernido sobre toda la creación. Aquí lo que llamamos naturaleza. Pero fue su creación. Trajo esa vida de la forma más baja a la más alta, y fue el mismísimo que había engendrado el aliento de vida en la nariz de su propio hijo, y su hijo se volvió más que espíritu, y su hijo se volvió más que carne, pero su hijo se volvió un alma viviente. La mismísima expresión de los atributos de su Padre, el Dios Todopoderoso mismo, está ahora manifestado en su hijo. El hermano Branham dramatizó para nosotros lo que vio en visión. Todo profeta hace eso. Así como Moisés escribió para nosotros lo que él vio en visión. Lo que llamamos la palabra de Dios vino a los profetas en visión. y por eso podemos tener confianza en ella. Y por eso nunca puede fallar. No fue la idea de ellos, no eran sus sentimientos, vino por visión. Y ustedes, y uno puede causar que ustedes tengan una visión. Es lo que Dios les reveló a ellos. Así que nos dijo que Dios vino corriendo por el huerto. Es importante, amigos, que reconozcamos que las palabras tienen significado. Él vino corriendo a través del huerto, clamando, ¿dónde estás, Adán? Su hijo había caído. Y como cualquier padre en su mente cabal haría, aunque todos nosotros nacimos caídos, él inmediatamente se puso a buscar, a encontrar a su hijo. Él inmediatamente se puso, salió a ayudarle a levantarse de nuevo porque su hijo había caído y su hijo no tenía manera de levantarse de nuevo. ¿Se dan cuenta de eso? Dios podía haberse alejado y dicho, bueno, te lo advertí. Pero Adán no podía levantarse de nuevo. Sabemos que hay consecuencias a lo que ocurrió en el huerto. No estamos haciendo eso a un lado en lo absoluto. La ley de Dios declaró lo que era correcto y lo que no, y cuáles eran las repercusiones de ellos si se alejaba de la protección de su palabra. Y sabemos que su justicia requería que una pena fuera pagada. Y sabemos que la disciplina, por supuesto, sería medida y que verdadero arrepentimiento ocurriría. Pero lo que yo quiero que notemos aquí esta noche, amigos, es que el primero y más importante objetivo era restaurar lo que se había caído y restaurar una unión que había sido rota. Una unión que había sido rota entre el hombre y su esposa, entre la mujer y el hombre y entre Dios y el hombre. Y cualquier iglesia que se dice una iglesia cristiana serán uno que hacen todo lo que pueden para ver que restauración ocurra para aquel que ha caído. Porque él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Así que su hijo, sabemos, había caído de un estado de pureza, había caído de un estado de protección y comodidad y paz y compañerismo y predictibilidad. Él había caído a un estado de lucha física, emocional y espiritual. Un estado que era caracterizado por temor y tristeza y lucha y preocupación. Un estado donde todo estaba cayendo alrededor de uno. Así que uno está corriendo alrededor, uno está pasando, gastando mucha parte de tu energía para tratar de mantener una apariencia de orden. Él mantenía todo en orden por la palabra hablada antes de la caída, pero ahora todo está caído. Él no sabía qué hacer. Él no podía encontrar una manera de llevarse a un lugar de regreso a donde estaba antes de romper la palabra de Dios. No había manera que él lo pudiera hacer. Y un profeta de Dios nos dijo en esta edad que Dios fue conmovido cuando el hombre cayó. Y Dios fue conmovido cuando, después de tener una corte con ellos o una audiencia, antes de emitir la sentencia, después de declarar cómo restauraría, él vio al hombre poner su brazo alrededor de la mujer y observó mientras ambos agacharon su cabeza y se pasaron por la puerta del huerto y fueron desterrados del huerto. El profeta de Dios dijo, Dios fue conmovido. Él lo vio por visión. Él estaba predicando en Phoenix en 1956. El quinto día de la reunión, él regresó la siguiente noche y dijo, algo sucedió anoche que yo casi no pude volver a mí mismo hasta como la 1 de la mañana o algún tiempo más tarde de eso. Estaba parado en la plataforma como normal, las visiones vinieron al final del servicio. Él dice, este fue diferente. Dijo, vi a Adán poner su brazo alrededor de su esposa y vi a Dios. y vi que Dios fue conmovido cuando Adán eligió caminar fuera de ese huerto, cuando Adán eligió morir en vez de permanecer en el huerto sin su esposa. Dios fue conmovido. El mensaje era agua de la roca. Eso vino a él por visión. Y Dios vio lo que ocurrió allí. Y Dios dijo, lo que estoy viendo representado en esta primera familia, yo voy a hacer esta mismísima cosa a 4,000 años, de aquí a 4,000 años. Así que el hombre había elegido morir con su contraparte, con la otra parte de sí mismo, en vez de vivir solo sin ella en el huerto de paraíso en el que Dios lo había colocado. Y Dios dijo, yo voy a hacer esta mismísima cosa en 4,000 años cuando yo salga de otro huerto que es llamado Getsemaní. Ahora, por supuesto, amigos, sabemos que Dios no puede morir. Pero llegando a ser carne y tomando la forma de hombre, él sintió las mismísimas cosas que el hombre sintió. Y al hacerlo así, él no solo estaba expresándonos su gran amor por su familia, y no queriendo que ninguno pereciera. Él estaba expresando eso, por supuesto. Pero también estaba mostrándonos el gran misterio que se estaba desenvolviendo a nosotros a lo largo del tiempo. El misterio de un hombre y una mujer que son uno, que estaban juntos en su pensamiento antes de la fundación del mundo. Y luego fueron colocados en separados cuerpos de carne y todavía son uno. Y este misterio sabemos que es más que solo un hombre y una mujer, que eran uno, que cayeron en el huerto. Este es un misterio de una nueva raza de gente criada en Dios como uno, Cristo y su novia, que entonces han de venir a la tierra a vestirse de carne para ser reunidos como uno y vivir como uno. Y al final ser reunidos juntos en uno, todas las cosas reunidas en Cristo Jesús. Bueno, ahí es donde comenzaron. Ser reunidos de nuevo en uno para ir a una gran boda, cena de la boda, seguido por un reino de 1,000 años en un Edén restaurado. Todo prefigurado en todos estos eventos que se estaban desenvolviendo. Así que la unidad que existía entre los miembros de esta nueva raza y la cabeza de esta nueva raza es el pináculo de la unidad. Es la expresión más grande de unidad que hay. Y en ella, en esta unidad, amigos, está el poder que no se encuentra en ninguna otra parte. Un poder. Ustedes pueden escudriñar todo el cielo, toda la tierra, pueden ver hacia atrás en el tiempo, en el presente, y pueden ver hacia el futuro. No hay poder tan grande como el poder de esta unidad, el poder en esta unidad, el poder en esta unión. Esta noche puede calmar mares rugientes, puede calmar tormentas, puede liberar a los cautivos, puede buscar y salvar a aquello que se había perdido. Ustedes dicen, pero hermano Doug, solo Jesucristo puede hacer esas cosas. Exactamente correcto. Pero ¿cómo hace estas cosas? Solo a través de su novia que estaba aquí en la tierra. Él tiene que tener un cuerpo a través del cual trabajar y tiene que ser uno con ese cuerpo. Así que ella se ha hecho socia con él en esta obra y es su parte estar de acuerdo de que aquello que es hecho en el cielo ahora va a ser hecho en la tierra. Y así que ella está en total unidad y mente y motivo y propósito con él. Y él no tiene poder sin ella. Piénsenlo. Así que como señalamos o como indicamos, Dios estaba absolutamente involucrado y Dios fue conmovido cuando la caída ocurrió en el huerto. Él no estaba en alguna vacación en alguna parte, no estaba en algún otro planeta. Y de igual manera, Dios estuvo íntimamente involucrado y Dios fue conmovido por el drama que se representó en el huerto de Getsemaní y en Golgota. que lo siguió y de, así sucesivamente. Y dejar de reconocer esto es hacer a Dios un objeto de adoración que no siente. Es hacer a Dios un objeto de adoración que no se conmueve. Hacerlo un frío objeto de adoración, por así decirlo. Así como los ídolos de los paganos lo son. Son fríos. Con razón, la emoción predominante de los adoradores de ídolos es temor. Así que si vamos a una iglesia que es caracterizada por temor, adivinen qué, somos idólatras. Vamos, amigos. ¿Creen ustedes que Dios vino a poner temor en sus corazones? ¿Cuándo los consuela un ídolo? ¿Cuándo pone un ídolo su brazo alrededor de ustedes y les dirá, todo va a estar bien? ¿Cuándo los libera un ídolo? ¿Cuándo muere un ídolo por ustedes? Todo lo que yo oigo es que ustedes mueren por el ídolo o el ídolo requiriendo de que ustedes mueran. Un ídolo no siente. Un ídolo es frío de corazón. Literalmente tiene un corazón de piedra. En vez, es algo que ha de ser reverenciado y temido por aquellos que se postran ante él. Así que lo que ha sido revelado a nosotros en este último día, uno es tan privilegiado, yo soy tan privilegiado, y no podemos decir lo suficiente. Lo que ha sido revelado a nosotros en este último día nunca ha sido expresado antes. Ahora, no sabemos si Juan conocía las cosas que fueron reveladas en esta edad o no, o no sabemos si Pablo o Pedro conocía estas cosas. Sí sabemos que Moisés nos dijo lo que ocurrió en el principio de la creación en lo que pertenece a la vida aquí en la tierra y la progresión de la vida durante la creación que duró 6,000 años. Cuando las mismas varias formas de vida fueron creadas, Moisés nos contó de la división del hombre y lo que sucedió cuando el hombre cayó, pero no nos dijo cómo se sintió y no nos dijo por qué ocurrió y no nos dijo qué estaba prefigurando que ocurriría más tarde. Y luego Juan viene y Juan nos llevó de regreso. Así que Moisés nos dijo en el principio y Juan nos llevó antes de la creación física. Él nos llevó de regreso al principio de la creación de Dios. Él dijo en el principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Y eventualmente la palabra fue hecha carne y moró entre nosotros. Pero nos está mostrando a Dios derramándose, volviéndose logos. Y luego creando en esa forma. Moisés no nos dijo sobre eso, Juan lo hizo. Así que él nos mostró el mismísimo desenvolvimiento de Dios en su forma creativa. Pero en este último día, amigos, Dios nos mostró cómo se sintió cuando todo esto ocurrió y nos mostró cuál era el propósito en lo que ocurrió y qué es lo que Él ha estado tratando de hacer durante el tiempo. ¿Cuál es su gran plan? ¿Qué ha sido todo su gran plan durante todas las edades? Dándonos a conocer el gran misterio de su... No sé si Pablo sabía estas cosas y se le prohibió hablar de ello, pero sí sé que fue expresado a nosotros en otro profeta, en esta edad. Y ningún otro. Así que, cuando yo oigo estas cosas, como se relacionan a nosotros, yo no sé qué les hace a ustedes, no sé qué le hace a otros, pero yo inmediatamente veo el sentido de que Dios no solo quería que yo supiera lo que ha sido, lo que ha habido y lo que será, pero Dios quería que yo supiera cómo se siente Él al respecto. Dios quiere que yo conozca su gran misterio y su voluntad. Él quiere dármelo a conocer a mí y quiere darlo a conocer a otros. Y quiere mostrarme cuál es mi parte en esto. Él quiere que yo sepa cómo se siente sobre mí. Él quiere que yo sepa cómo siente de, cómo se siente de otros que son representantes en este escenario, que están viviendo esta última parte del gran porción del drama de redención, la gran parte que está siendo vivida aquí en el tiempo del fin. Así que es tanto más personal que solo saber qué. Es quién. Es personal. Así que Pablo, maravillosamente y con mucha habilidad y maravillosamente por el medio del Espíritu Santo, él tomó al gran yo soy, tomó al gran yo Jehová del Antiguo Testamento, tomó la columna de fuego del Antiguo Testamento y lo trajo al Nuevo Testamento y nos mostró que Jesucristo del Nuevo Testamento es Jehová del Antiguo. Él nos mostró lo que estaba siendo prefigurado por los profetas en el Antiguo Testamento. Y ciertamente podemos decir esta noche, sin controversia, que Él nos presentó a Jesucristo a nosotros en una mayor manera que lo hizo Ezequiel, en una mayor manera en que Moisés lo hizo, en una mayor manera en que David lo hizo, aunque su desenvolvimiento de su persona fue maravilloso en cada uno de esos ministerios. Pero para mí, amigos, ustedes y yo hemos visto una mayor expresión de Dios en esta última edad que en cualquiera de las otras edades que han pasado. Porque lo que se desenvolvió cada paso del camino fue lo que Dios eligió revelar de sí mismo. Y así lo es hoy. Lo que Dios está desenvolviendo en nuestro día es una vez más revelado a nosotros por Dios mismo. Así que los vasos que Él eligió en cada edad para revelarse a través de ellos, no es eso de lo que estamos hablando. Esto no es si Moisés era mayor que Juan o mayor que Pablo, mayor que este. Ese no es ni siquiera una discusión. No estamos diciendo que el hermano Branham era mayor que los demás. De lo que estamos hablando es la medida en que el Todopoderoso ha elegido desenvolverse en cada edad y en esta hora. Y podemos decir sin equivocación de que la progresión ha estado haciéndose mayor y mayor y mayor hasta que este último día se está revelando a nosotros en una mayor medida que en cualquier otra edad. Y Dios hace todo con un propósito. La predicación de la palabra, amigos, es Dios siendo expresado. Y la persona de Dios mismo que está expresándose a nosotros, lo está haciendo a través de la locura de la predicación. Y esto hace tropezar al hombre tanto. El hombre pasa por encima de ello. Quiero que oigan esta noche, ¿por qué hace Dios las cosas de esta manera? Bueno, es de manera que Él pueda hacerse más real a ustedes y a mí. Él está descendiendo a los niveles más bajos para revelarse a cada uno de nosotros. Y para mí, esa es solo una cosa más que lo hace a Él tan grande. Es que Él puede hacerse tan pequeño. Ven ustedes, Él elige vasos de carne que son como los otros. Ellos trabajan, luchan, viven así como ustedes y yo vivimos. Tendrán que arrepentirse así como ustedes y yo. Y Dios se esconde de su propio enemigo al usar a esos hombres para expresarse en la forma de la palabra a través de ellos. Y Él se revela a gente común, expresándoles su mismísimo carácter y su mismísimo propósito. Y luego lo vindica con poder y demostración para que es personal para todos y cada uno de nosotros. Dios eligió hacerlo de esa manera. Si no tenemos cuidado, nos iremos corriendo a una gran convención aquí y allá. Nada en contra de eso. Pero Dios está revelando en casa. Él está revelándose donde vivimos. En una base diaria, en una base semanal. semanalmente. Él se está dando a conocer a nosotros. Si no tenemos cuidado, caminaremos por encima de ellos. ¿Por qué es tan humilde? Gente ha venido a mí después de estar en un servicio donde Dios les está hablando a ellos personalmente una y otra vez. Dios hablándoles a través de la predicación de la palabra, y es como debe de ser. Y gente me ha dicho cuánto les ha significado a ellos y me agradecen por ello. Y no hay nada malo con nosotros expresando nuestro amor y aprecio. Y ciertamente no hay malo de que nosotros testificando cómo Dios nos ha ayudado. Es una cosa buena. Deberíamos de hablar de esas cosas, correcto. Pero yo siempre recuerdo a todos que es Él que está haciendo estas cosas para ustedes. Que oyeron de Él. No yo, es Él. Y no soy yo ni ningún otro predicador del Evangelio que está haciendo estas cosas. Es Jesucristo. Y queremos que ustedes se enamoren de Él. Así que si ustedes me siguen alrededor, digamos 24 horas al día, pero yo sí duermo algunas veces. Pero si ustedes fueran a seguirme alrededor todo el día, se darían cuenta que soy tan humano como ustedes. No hay carne que se gloriará ante sus ojos. Ustedes me verán en tiempos de lucha, me verán en tiempos de tristeza, o me verán gritar si pesco un pescado y que es tan solo así de chiquito, pequeño. Me oirán orar oraciones a Él que no son tan diferentes que las cuales oro por ustedes en ocasiones, pero la diferencia es que Él eligió poner una porción de sí mismo en aquellos que Él ha elegido para que trabajen por Él en una forma de ministerio, sí. Y cuando nosotros como cristianos reconocemos eso y cuando nos abrimos para oír de Él, entonces Él nos habla en manera que nadie más puede. Aún esa persona que está trayendo la palabra, Él no puede hablarles de la misma manera. Muchas veces la gente quiere estar con predicadores por esa razón, porque piensan que donde quiera que vayan van a oír de Dios. Les garantizo, pregúntenle a la hermana Baker, no estoy oyendo de Dios cada día. Así que, como ministros del Evangelio, el hermano Branham, solo tomémoslo a él como evangelio. ¿Qué? ¿A qué escuela fuimos para aprender a dramatizar? Los mensajeros de Dios no fueron a la escuela de drama para aprender cómo presentar el drama de redención a la gente y a los ministros que son representados, enviados a la gente. Es la mismísima persona de la palabra misma que está desenvolviendo el drama de sí mismo primero a sus mensajeros, y luego a través de sus mensajeros a la gente. Pero Él es el que es el actor. En todo caso, Él es el que está siendo expresado. Él es el que al cual queremos señalar. Amigos, lo he dicho una y otra vez, pero cabrá perfectamente con este mensaje esta noche. Nuestro mensajero para este día, yo mismo incluido, yo nunca he oído a nadie hablar de Jesucristo como nuestro mensajero lo hizo. Todo. Yo los reto que escuchen un solo mensaje donde Él no está presentándoles a Jesucristo personalmente. Él nunca apuntó a sí mismo. Él fue enviado. Él es un amigo del novio, aunque es un miembro de la novia misma, pero un amigo del novio te cuenta del novio en todo detalle. Les dice qué le gusta, qué no le gusta. Los junta. Resuelve el cortejo. Sabe si quieres. Esto es lo que tienes que hacer si quieres estar en una relación con Él. Pero esto es lo que me dijo de ti. Así que es Cristo que es el actor en todo caso, paso del camino. Amigo, yo no sé por qué la gente tropieza tanto con eso. Sé que es uno sabe que es el diablo en zapatos muchas veces, que está trabajando a través de sus mensajeros. Así que él es el actor en todo y cada caso. Y los mensajeros de Dios a una edad, ellos son enviados a esa edad para que Cristo primero pueda expresarse a toda esa edad. Y él no va a expresarse más a esa edad que lo hizo a través de su mensajero. ¿Cuántos saben que eso es verdad? No vamos a correr más que nuestro, no nos vamos a adelantar a nuestro mensajero como muchos reclaman estar haciendo. ¿Cómo llegan a ustedes ahí sin el mensajero? Sin el mensajero no podrían llegar a donde estamos y fueron más allá que él. Los mensajeros de Dios son estrellas, son luces que están reflejándolo a él a cada edad. Así que cualquier luz que viene a esa edad viene a través de esa estrella. Así que Dios lo hace primero a través de sus mensajeros. Él desenvuelve a través del mensajero en la totalidad del mensaje que ha traído para esa edad y ocurre durante la vida de ese mensajero. El mensaje, de hecho, llega al final. Se requiere todo el trabajar, el moldeamiento y formamiento de ese mensajero. La continua revelación progresiva. ¿Cuándo vino el mensaje? ¿En el principio, en 1909? ¿O vino en 1955 o 1963? Vamos a ver, vamos amigos. Así que los mensajeros de Dios son enviados a la edad primero con la luz para esa edad. Él desenvuelve a través del mensajero la totalidad del mensaje que él ha traído a esa edad, pero no se detiene ahí, como algunos nos enseñarían. Yo simplemente voy a seguir taladrando esto. No caigan por eso ni por un momento. Él entonces se expresa él mismo a través de los cada uno de sus ministros dotados para el pueblo y elegidos, y para mostrar que es él haciéndolo, cada ministro estará bajo su mensajero, si son llamados por Dios. Ellos no se desviarán, ellos dirán lo que él dijo, con revelación. Ellos dirán lo que ya ha sido dicho, pero será alimento espiritual a su debido tiempo. Pero será el mismísimo Cristo. Y esto es lo que quiero que oigan esta noche. Es el mismísimo Cristo, en todo caso. El don puede ser de una mayor medida o menor medida, pero siempre es Cristo. Siempre será Cristo diciéndolo a través de ellos. Y estarán diciendo la mismísima cosa que dijo el mensajero. Pero ¿saben cuál es el problema con eso, hermano Joel? Es demasiado humilde. Aquí está un hombre que obtuvo revelación de Dios mismo porque él trabajó con este hombre por 13 años y todavía me llama pastor. Él sabía que yo no era pastor en el trabajo. Él sabía que todo lo que yo decía en el trabajo no era así, dice el Señor. Pero él podía dividir, separar las dos. Y así mismo cualquiera que ha nacido de nuevo el Espíritu. Ustedes pueden separar a los dos. Si no, ¿cómo pueden separarlo en sí mismos? ¿Cómo pueden separar la carnalidad de ustedes de cuando el Espíritu los está guiando? No, esa es una arma del enemigo en esta última edad para tratar de derribar a la voceros de Dios. Esta es la manera de Dios de hacerlo. Y yo voy a admitir, es tan humilde que si ustedes no tienen cuidado, se perderán lo que Dios está haciendo en medio de ustedes o entre ustedes. Eso no es para levantar a la persona. Quieren tratar a la persona con respeto, pero deben de tratar a todos de esa manera. Es algo que es tan humilde que la gente lo pisotea y lo descuentan y hablan mal de ello. Encontraremos falta con ellos y encontraremos falta con aquellos que han sido enviados. Hay una razón por la cual Jesús nos dio la parábola de todos aquellos que fueron enviados del Padre y los mataron, hicieron esto, hicieron aquello. Hay una razón por la cual eso fue traído a nosotros. Pero amigos, cuando ellos pisotean sobre estas cosas, cuando lo descuentan, lo hacen para su propia destrucción, porque Dios está unido con su ministerio y con su pueblo. ¿Cómo vamos a tener alguna vez esta unión de la que está hablando? No hay ninguna otra manera. Tenemos grandes hombres en cada edad, en toda edad. Bueno, piensen, Dios me llamó a hacerlo. Sí, teníamos un profeta y ya no está en la escena, pero ahora debemos de juntar a todas las iglesias. No, es el Espíritu Santo que está haciéndolo. Y no es una unión visible, es una unión invisible. No estamos uniéndonos bajo la cabeza del hombre. Estamos uniéndonos bajo la cabeza de Cristo. Así que la manera de Dios es una manera que causará que todos estén diciendo lo mismo, porque es el mismo revelándose a cada miembro del cuerpo. Y es Cristo obrando a través de su don. Un cuerpo tal vez necesite algo diferente que otra parte del cuerpo, y sabemos que eso es cierto. Pero al final, la revelación es la misma, porque es Cristo. Ven ustedes, solo por revelación puede verdadera unidad existir en el cuerpo místico. Esto no puede ser enseñado a nosotros. Esto no puede ser metido en nosotros votando. Esto no puede ser democratizado en nosotros. Tiene que ser nacido en nosotros. Así que Dios sabía lo que ocurriría en el huerto, pero cuando sí ocurrió, Dios vino corriendo por el huerto. Y esto es importante, amigos, porque todo esto es la manera de Dios de darse a conocer al hombre. Todo lo que Dios hace es con un propósito divino. Todo lo que Él hace tiene un significado. Y Él quiere que sepan esto esta noche. ¿Ven ustedes? Algo ocurrió ahí en el huerto. Y ese algo iba luego a traer algo más de Dios que toda su anterior creación no podía sacar. ¿No es eso algo? Vemos el mismísimo de corazón de Dios expresado por primera vez cuando el hombre cayó. Y ese corazón que fue expresado es Jesucristo. No el hombre, pero el Cristo que estaba en el hombre. Y cuando el Señor los llama a ustedes, amigos, cuando el Señor me llama a mí y respondemos a su llamado, necesitan saber que el mismísimo amor que Él tuvo por su primera familia, el mismísimo amor que Él expresó a ellos, es el mismísimo amor que siente por todos de sus hijos caídos. Él no dijo, muy bien, esto está envejeciendo, corrí por el huerto porque mi hijo había caído. Él tiene esa misma carga por cada uno de sus hijos. Así que si miran de cerca en el huerto del Edén, ustedes verán el misterio de Dios revelado. Ahora, teníamos que tener el libro que fuera abierto antes de poderlo ver. Antes de esto no podíamos ver a Jesucristo de Génesis a Revelación, Apocalipsis. Pero ahora no pueden leer la Biblia sin verlo a Él expresado en todo libro. Cada paso del camino, seguro, una pequeña medida acá, una pequeña medida allá, una faceta aquí, una faceta allá, pero sin embargo es el mismo. Así que lo que vimos expresado ahí en el huerto era algo que estaba siendo jalado fuera del mismísimo Dios de Dios como resultado de la caída de sus hijos. Cuando Dios hizo esta bella tierra, cuando Dios hizo las estrellas, cuando hizo todos los otros planetas, nuestro sol, cosas maravillosas. Cuando puso las constelaciones en su lugar, dijo, Orión, perteneces allí, y Sagitario acá, y los dos peces allá. Cuando Él colocó todas esas en su lugar, sin duda, dio un paso hacia atrás, por así decirlo, para mirar su creación. Y dijo, es buena. Y bueno, dices tú, ¿cómo puedes decir eso? Porque eso es lo que hizo aquí en la tierra. La hizo y dijo que era buena. Lo hizo y dijo que era bueno. Y yo quiero que sepan esta noche, amigos, y esas cosas ocurrieron, requirieron billones de años, si pudiéramos usar ese tipo de término. Ninguna de esas cosas sacó de él lo que Adán y Eva sacaron de él cuando cayeron. Ven ustedes, cuando su hijo necesitaba gracia, cuando su hijo necesitaba misericordia, el mismísimo corazón de Dios fue revelado. No el siguiente día, no el siguiente mes, no en otro tiempo de vida, ahí mismo, inmediatamente. El mismísimo corazón de Dios estaba siendo expresado. Somos un pueblo tan privilegiado. Somos un pueblo tan bendecido. Yo estaría contento de saber de Dios. Solo saber las cosas, conocer las cosas que se nos han contado en este último día. Pero conocer cómo se sentía Él y saber cómo se siente y que Él me exprese eso a mí. Yo tomaré eso sobre, por encima de toda la educación, posiciones. Tomaré eso por encima de cualquier cosa. El personal yo soy. Así que cuando su hijo necesitaba misericordia, el corazón de Dios fue revelado. Sin duda alguna, Dios disfrutó ver a su hijo mientras traía a los animales ante él. Y sus hijos nombró a cada una de las criaturas. Sin duda, Dios disfrutó pararse y ver a su hijo, hablarle al viento, hablarle a los árboles. Pero ninguna de esas cosas sacó de Dios lo que la caída de su hijo sacó de él. Su hijo tenía una necesidad. Y esa necesidad sacó de Dios lo que era que él necesitaba. Espero que estén escuchando esta noche, amigos. Este es un pensamiento poderoso esta noche. Lo hacemos tan complicado, pero hay una manera de echar mano de Dios. Y Él no cambia. Y una vez que ven este patrón, tienen una llave en sus manos, una clave en sus manos. Su hijo tenía una necesidad y su hijo sacó de Dios lo que el hijo necesitaba. Ahora, no usamos como una licencia para pecar. No estamos hablando de eso en absoluto, pero quiero que sepan esta noche que cuando ustedes cometen un error y caen, todavía pueden echar mano del mismísimo Dios del cual Adán echó mano cuando él cayó. Tal vez se puedan esconder de él como Adán lo hizo, pero sepan que aunque ustedes estén escondiendo de él, él viene en pos de ustedes. Él está corriendo en pos de ustedes. No sobrepasen eso, no los ignoren. Él está siguiéndolos. Uno de estos días, amigos, gente que se enfría, gente que se queda lejos de la iglesia cuando se enfrían, uno de estos días se van a dar cuenta que Dios corrió detrás de ellos cada paso del camino y simplemente no se dieron cuenta. Ven ustedes, Él usó carne para hacer esto. Así que corrió en pos de ustedes en carne. Pero es demasiado común. Ahora el hermano Branham corrió detrás de nosotros, el mensajero de la edad. ¿Dónde estuviéramos nosotros? ¿Pero qué de tu hermano diácono? ¿O qué de una hermana? ¿Qué de alguien que corta el césped? Uno de estos días, la gente va a reconocer que no es tu hermano o tu hermana que te está molestando. No es tu hermano o tu hermana que va en pos de ti. Es Dios. Y así es como Él lo está haciendo. Él no tiene manos sino las de ustedes, ninguna pierna sino las de ustedes, ningunos labios. Este es Dios viniendo en pos de Adán. Es Dios a través de Jesucristo que está en el sendero de ustedes. Y un día, tristemente, amigos, un día algunos se alejarán los intentos del Padre para alcanzarlos y restaurarlos una última vez. Es trágico, pero es verdad, es demasiado humilde. Bueno, ¿qué dice la identificación del llamador? ¿O es el diácono llamando de nuevo? ¿Es el pastor llamando de nuevo? No puedo regresar a la iglesia. Tengo este problema, que el problema es este asunto o aquel asunto. Quisiera que Dios me hablara. Lo está haciendo. Qué tragedia, amigos, alejarlo a él. Qué tragedia de maltratar a aquellos que él envió para traerte y restaurarlo y restaurarte. Cuando caigan, no sé qué, revolquen en su pecado. Vamos, amigos, ayúdenme aquí esta noche. No se revuelquen en sus fallas, no se revuelquen en sus errores. Si Dios no viene en pos de ustedes, entonces Él no es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Si Dios lo hiciera por Adán y no lo hiciera por ustedes, Él está teniendo favoritos. Dios no es un respetador de personas. Él es un respetador de su palabra. Y si eres su hijo o su hija, Él está en tu sendero. Si la Biblia dice que Él no está dispuesto a que nadie perezca, entonces eso significa que Él va a tomar pasos para que sea posible que ninguno perezca. Pero tenemos que responder, tenemos que reconocer cómo es que Él obra, cómo es que Él se mueve. Él se mueve a través de una unidad. Padre, que sean uno como nosotros lo somos. Que yo esté en ti y tú en mí y yo en ellos para que el mundo sepa. ¿Cómo va el mundo a saber que Él fue enviado? Porque por causa de una unidad que está ocurriendo entre ustedes y Él y el resto del cuerpo. Y está usando este cuerpo para ir en pos. Amigos, así es como Él trabaja. Así es como el diablo trabaja también. Él va a enviar a alguien para chismear. Él va a enviar a alguien para beber unos tragos contigo. Él va a enviar a alguien para convencerte de ir a la montaña mágica en vez de ir a la iglesia. Vamos, amigos. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Bueno, esa es solo mi hermana. O ese es solo mi hermano y no tiene mucha educación. Dios no necesita nuestra habilidad humana. Él solo necesita que nos rindamos. Él puede obrar a través de cualquiera, amigos. Si Él puede hablar a través de una mula, ¿no creen ustedes que puede hablar a través de tu hermano o hermana que ha sido criado a su imagen? Eso es lo que nos perdemos. Seguimos perdiéndonos cada vez esta noche. Lo que nos estamos perdiendo una y otra vez que fuimos criados en su imagen. Esa imagen ha sido manchada y esa imagen cayó, pero Él ha venido a restaurar esa imagen. Cuando caigan, no se quedan de esa manera. No se revuelquen en sus fallas. No se revuelvan en sus errores. No se revuelquen en sus errores. No estén repasándolo una y otra vez. Pero dense cuenta que el menor de sus esfuerzos. Tienen la habilidad esta noche de echar mano de Dios. Y tienen la habilidad de traerlo a la escena. Por la necesidad de ustedes, por las circunstancias de ustedes. Y Él puede hacer por ustedes lo que ustedes no pueden hacer por sí mismos. ¿Ven ustedes? Cuando ustedes y yo caemos, no tenemos más habilidad para recogernos, levantarnos como Adán lo hizo. Dios sabía eso, así que Él vino corriendo. Vamos, amigos. Algunos se encontrarán en un foso y se revolcarán en él. O tratarán de arrastrarse saliendo de ahí por sí mismos, no pueden. Tal vez comiencen a hacer lo que hizo Adán. Ambos lo hacemos, corremos, como estábamos viendo el domingo, como lo veremos de nuevo, el hombre huyendo de la presencia de Dios. Pero yo quiero que sepan esta noche que Jesucristo es el mismo esta noche. Como lo fue en el día de Adán. Es el mismísimo Cristo que está en el sendero de ustedes esta noche, aunque no en la forma del cuerpo de un hombre en el día de Adán. Es el mismo que está siguiéndolos a ustedes esta noche. Es el Cristo de todas las edades que fue en pos de Adán. Es el Cristo de todas las edades que va en pos de ustedes. Es el Cristo de todas las edades que está hablando a través de su hermano o hermana. No minimicen eso. El más débil entre nosotros, Cristo está obrando a través de él. Si eso no es verdad, nunca tendremos unidad. Pero es cierto, somos bautizados por un espíritu en un cuerpo. Tenemos una fe, un bautismo, un Dios, un espíritu, un llamamiento, un motivo, un objetivo, una meta, un esposo. Así que la gran misericordia de Dios y su gran gracia de nuevo empezó a desenvolverse cuando Adán cayó o a develarse. Y sería un proceso de develamiento a lo largo del tiempo. ¿Cuántos saben eso? Dios no solo se revela a sí mismo. No pudiéramos manejarlo, no pudiéramos aceptarlo, recibirlo todo. Aún en esta última edad se está mostrando a nosotros en una mayor medida que en cualquier otra edad. Ustedes dicen, pero ¿qué cuando él anduvo en la tierra? Él dijo, miren, les estoy diciendo ahorita cosas, pero no pueden captarlas y no pueden captarles. Pero cuando el Consolador venga, es él de nuevo, pero no es él caminando con ellos, es él caminando en ellos. Aún sabiendo lo que sabemos, tenemos este gran mensaje, amigos. Si fueran a tomar este mensaje y decir, voy a oír todo mensaje de principio a fin, voy a leer todo mensaje, lo que sea, no lo van a captar todo. Yo lo voy a captar. Yo he calculado que me va a tomar como mes y medio. Les va a tomar toda una vida. Bueno, ¿cuánto dura esa vida? ¿Cuánto Dios haya decidido? Tu profeta no lo captó todo de un solo. Correcto. No podríamos manejarlo todo de una sola vez. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Algunas veces ustedes oirán porciones de las palabras viniendo y simplemente los va a tocar de tal manera y esa unción está en ustedes y son estimulados por esa revelación y sienten como que están a punto de explotar. Sienten como que ya no pueden soportarlo. Sienten como que van a salir por esas puertas y están buscando al diablo, listo para perseguirlo. Esa es solo una porción. No estamos minimizando eso, pero solo estamos mostrándole que es como dinamita, ¿saben? Si ustedes fueran a encenderlo todo de una sola vez. O sea, prenderle fuego. Así que la gran misericordia de Dios y su gracia empezaron a desenvolverse cuando Adán cayó. Y sería un proceso de desenvolvimiento a lo largo del tiempo. Cada edad viendo más y más facetas, quizás de este ángulo, aquel ángulo, su gracia y su misericordia, de su gran plan de redención. Y él se revelaría bajo un diferente nombre, un diferente título. Y con cada nombre o título vendría una diferente expresión de sí mismo, el mismo Dios, pero solo más de sí mismo siendo expresado. Hasta el tiempo llegó de que él se derramara completamente en un vaso y que fuera la plenitud de sí mismo en un cuerpo de carne. Pero amigos, no se detuvo allí. Y ahí es donde la iglesia de denominacionales se lo pierden. Ellos ven hacia atrás y ven toda la expresión allá atrás y eso es todo. Pero eso no es todo lo que estaba en su plan. Él quería ser Dios por encima de nosotros, lo quiso. Él quería ser Dios con nosotros y lo fue. Pero ahora quiere ser Dios en nosotros. Él quiere traer esa gran unidad, esa gran unión. Al punto en que una vez más la cabeza y el cuerpo están unidas. Esta vez, Dios tenía una pareja perfecta en un huerto perfecto con una palabra perfecta y cayeron. Ahora Dios ha fallado. Hijos e hijas de Dios que han fallado, nacidos en pecado, en una edad perversa, en un tiempo cuando no pueden encontrar la verdad en ninguna parte. Y sin embargo, Dios va a tomar estos vasos en esta última edad y guardarlos en la más perversa, en el Edén de Satanás. Él va a probarnos el poder de esta sangre. de su sangre, no solo a nosotros, pero a Satanás. Así que el gran propósito de Jesús viniendo a la tierra era restablecer esa unidad, amigos, que existía en el huerto antes de la caída. Ustedes dicen, ese no es mi entendimiento de ello. Mi entendimiento es que el propósito más grande de que Jesús fuera enviado fue para salvarme de mi pecado. Bueno, no estás demasiado lejos de lo que las denominaciones creen esta noche. Ese no fue su propósito más grande. Eso era algo que tenía que hacer para un propósito mayor. Cuando él caminó sobre el agua, fue una cosa maravillosa. Cuando abrió los ojos ciegos, eso fue algo maravilloso. Cuando él multiplicó los panes y los peces, fue tremendo. Esas cosas fueron absolutamente maravillosas y no las subajamos en lo absoluto, pero ninguna de esas cosas podía salvarnos y ninguna de esas cosas podía restaurarnos. Cuando él volvió el agua en vino, eso fue maravilloso y ciertamente había un propósito en ello, pero eso no salvó mi alma, no salvó el alma de ustedes. Pero cuando él peleó la batalla más grande que se peleó alguna vez en el huerto, no mi voluntad sea hecha, sino la tuya, y cuando eligió caminar hacia esa cruz y tomó nuestro pecado sobre sí mismo, este es el más grande de los milagros, de todos los milagros, amigos, es mayor que la primera creación actual misma. La gente que él sanó, más tarde murieron. Aquellos que comieron peces y panes multiplicados, más tarde murieron. Aquellos que bebieron vino, que fue vuelta en vino, agua que fue vuelta en vino, murieron. Él resucitó a Lázaro de los muertos, murió. Pero cuando voluntariamente dio su propia vida, cuando él hizo eso en ese día, lo hizo de tal manera para satisfacer, por supuesto, la pena del pecado, pero también lo hizo para restablecer la unidad de nuevo entre Dios y sus hijos. Porque solo él hizo eso. El hermano Branham dijo de que el día más grande no fue cuando nació en el día de Navidad y el día más grande no fue cuando murió en la cruz. Dijo, el día más grande fue cuando se resucitó y abrió un hoyo en los cielos e hizo un camino de regreso. Cuando los hijos de Dios estaban en esclavitud en Egipto, Dios los sacó en un gran éxodo, así como dijo que lo haría. Y eso fue maravilloso. Él los sacó de una tierra natural y los trajo a otra tierra natural, una tierra de promesa, una mejor tierra, una tierra que era de ellos, que fluía con leche y miel. Fue maravilloso y lo agradecemos por eso. Pero luego vino a llevarse al hombre de una esclavitud espiritual a una tierra espiritual de libertad a través del bautismo del Espíritu Santo. Y es triste en esta hora, amigos, me ha contristado desde los primeros días que empecé a notar esto, que no es mucho después de que el mensaje vino a mí. Es triste ver alrededor y ver a tantos que han llegado al conocimiento del mensaje de nuestro día, pero nunca han llegado al conocimiento y la presencia personal del Señor Jesucristo, que es todo el propósito de que el mensaje venga a nosotros. Han fallado a llegar a una genuina experiencia con Dios. Y si predicas una experiencia a la antigua del Espíritu Santo, eres llamado pentecostal, eres llamado buscador de señales, eres llamado todo tipo de nombres. Te dicen, llámenme lo que quieran, pero solo hay una manera de venir, solo hay una forma. Solo hay un espíritu por el cual somos bautizados en un cuerpo. Terminaremos aquí en un momento. El corazón de Dios fue conmovido de tal manera en el huerto que Dios comenzó a expresar a Cristo en el huerto. En el primer huerto. Él ya era el gran creador que crió todo lo que hay. Pero ahora Él es ese mismísimo Cristo expresando el mismísimo corazón de Dios a su creación. Nunca, nadie había visto eso antes. No sé cuántos billones de años pasaron. No sé cuántos maravillosas creaciones hay allá afuera. El universo, uno no, ni siquiera puede sondear el universo, pero no vimos el corazón de Dios expresado. Pero ahora, Él es el mismísimo Cristo expresando el mismísimo corazón de Dios a su creación. Cuando el hombre cayó, de hecho, jaló de los cordones del corazón de Dios, por así decirlo, y lo que hizo fue que sacó de Dios cosas que todas estas otras obras de sus manos no pudieron sacar de Él. Oh, amigos, esta es una clave que estoy tratando de darles esta noche, una clave para la cual ustedes se aferren. Yo necesito oír estas cosas también. Son claves con las que uno puede contar. Siempre funcionan. Piénsenlo. Cuando Lucifer cayó, el ángel más grande, junto a Cristo mismo, cuando Lucifer cayó, eso no sacó de Dios lo que el pecador más débil saca de Dios cuando claman a su Creador. Piensen sobre eso esta noche. Ciertamente, a Dios no le agradó lo que sucedió en el huerto, aunque estaba obrando exactamente de acuerdo a su plan. Él no causó la caída, pero Él sabía que la caída vendría y Él estableció condiciones por medio de la cual la caída ocurriría y por supuesto sabía que ocurriría, pero todo era para traer el misterio de su voluntad, el misterio de la redención, como lo llamamos, Dios expresándose a su propia creación. Dios expresando sus maravillosos atributos que nunca pudieran ser conocidos de ninguna otra manera, pero a través de eso sacó de Dios lo que ninguna otra cosa podía sacar de Él. Lucifer no podía sacar esto de Dios. Wormwood no lo podía sacar, aunque es leal. Gabriel no podía sacar esto de Dios. Un árbol cayendo de un árbol no podía sacar esto de Dios. Nada más podía sacar esto de Él. Estoy tan contento esta noche, amigos, de que Dios no tiró, levantó sus manos y dijo, ¿sabes qué, Adán? Hiciste este terrible desastre. Ahora ve y arréglalo. Yo no voy a regresar hasta que arregles esto. Te metiste en un desastre tan horrible. Si no tenemos cuidado, haremos esto en la iglesia. Tal y tal se metió en un desastre tan terrible. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué está queriendo Cristo en ti que hagas al respecto? Yo sé que yo he hecho unos desastres horribles yo mismo y estoy tan contento de que el Padre no volteó su espalda a mí. Estoy tan contento de que Él no dijo, ve y arregla tú mismo. Regresa cuando seas lo suficientemente bueno. Y de hecho, yo he tenido ese tipo de pensamiento y tal vez muchos de nosotros lo hicimos antes también. Si tan solo pudiera ser lo suficientemente bueno para Dios, entonces puedo servirlo y venir a la iglesia y no sentirme condenado. ¿Correcto? Pero le tengo noticias para ustedes. Nunca serán lo suficientemente buenos para Dios, pero no les está pidiendo que sean suficientemente buenos. Él está corriendo en pos de ustedes. Nosotros estamos huyendo de Él y Él está corriendo hacia nosotros. La misericordia de Dios está ahí en buenos tiempos. La misericordia de Dios está ahí en malos tiempos. Uno no puede agotar su amor, amigos. El único pecado, aunque todos tenemos todas estas diferentes ideas, bueno, es esto, o cometiendo adulterio, o es aquello, o es blasfemando, o diciendo algo sobre esto o aquello, hacemos todo ese tipo de cosas por ignorancia. Ese no es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable es de que ustedes fallen en aceptar su gracia y misericordia, porque no hay perdón alguno. Si ustedes han rechazado la misericordia, ¿qué más puede Él hacer por ustedes? Es la duda, es no creer, como lo hizo Judas. Pedro y Judas se encontraron ambos en la mismísima posición. Podemos discutir esta noche de cuál fue peor, qué condición fue peor, ¿Qué falla fue peor? No importa, falla es falla. Pero había misericordia que podía ser extendida a Judas, pero Judas no la creyó. Pedro tocó fondo. Pedro se dio cuenta. Yo le juré que yo nunca lo negaría. Él dijo que lo haría tres veces antes de que el gallo cantara. Y yo dije, no, me tienes confundido con alguien más. Y él creía eso. Pero cuando él pasó por eso, amigos, él reconoció que su salvación no era su propia habilidad. Él tocó fondo. Él se dio cuenta, necesito un poder mayor. Todo lo que dije que haría, no lo estoy haciendo. Cosas que dije que no haría, las estoy haciendo. ¿Quién me va a salvar? Dijo Pablo. Oh, miserable hombre que soy. Te pones en esa condición. Ahora estás listo para ser salvado. Ahora estás listo para que el Padre entre y haga lo que tú no puedes hacer. El deseo de Dios por unidad. Retomaremos esto de nuevo. Pongámonos de pie. ¿Qué quise decir al abrir el servicio? Que nuestro hermano Timothy Asham va a estar con nosotros este fin de semana. Así que si pueden venir o invitar a alguien, háganlo. Él vino de muy lejos para estar con nosotros. Así que jalen del don de Dios y lo que sea que necesiten. Inclinemos nuestros rostros esta noche. Padre, te ruego que tomes estas palabras y que sin duda están entrecordadas muchas veces y tantas veces cuando pones algo en nuestro corazón estamos tratando de encontrar la manera correcta de expresarlo y sabemos que el enemigo hace todo lo que puede para tratar de distraer y tratar de impedir, pero sabemos que tu palabra encontrará su lugar de reposo. Sabemos que el enemigo no puede y no podrá echar a perder tu plan o derrotar tu propósito. Y sabemos que no hay una persona, como dice la Escritura, cuando el pecador más débil se pone de rodillas para orar, todo el cielo está regocijándose. Sabemos, Señor, que el enemigo no puede apartarnos del amor de Dios. Sabemos, Señor, que de hecho es el hombre huyendo de la presencia de Dios. Nosotros vemos hacia atrás, Señor, y vemos lo que Adán hizo en el huerto, y vemos hacia atrás y vemos lo que la mujer hizo, y pudiéramos nosotros mismos pensar, oh, ¿cómo pudieron hacer algo así? Y luego se nos dice que por medio de un hombre vino la caída de todos los hombres. Y luego, en el siguiente instante, oímos de que por medio de un hombre, todos podemos ser traídos a salvación. Y Señor, tal vez miremos hacia atrás y pensemos, pero no es justo. Yo no hice eso, pero tu profeta nos dijo que si hubiéramos sido puestos en los mismos términos, hubiéramos hecho lo mismo. Adán solo estaba viviendo lo que cada uno de nosotros hubiera hecho, si hubiéramos estado en la misma posición. Así que es cierto que vinimos a este mundo en una condición caída. Es cierto que estábamos condenados, que estábamos en el sendero de muerte en el momento que respiramos el aliento de vida cuando nacimos en esta tierra. Pero también es verdad que estabas en nuestro sendero. También es cierto que conocías la hora, la sazón, el qué hora estaríamos plantados. Y también es cierto que enviaste el mensaje para encontrarnos, para buscarnos. Señor, que tú dijiste nuestro nombre un día. Ninguno de nosotros te buscamos alguna vez. Ningún hombre buscó a Dios en ningún tiempo, pero eres tú atrayéndonos. Un día, Señor, hubo un abismo llamando a otro abismo. Quizá lo ignoramos por un periodo de tiempo. Tal vez lo pospusimos y dijimos, tal vez hubo un espíritu ungiéndonos diciendo, no ahora, no ahora. Pero, Señor, estabas lidiando con nuestros corazones en una forma tan sencilla. Eras tú. No hay uno de nosotros que pueda aceptar y recibir nuestra salvación a menos que tú nos hablaras personalmente, que nos revelaras. Es una revelación que se nos abre. Una vez estaba muerto en pecados y transgresiones, pero ahora soy perdonado. Sabemos, Señor, que hay un cambio que comienza a ocurrir. Sabemos que hay una obra de santificación que sigue a eso y sabemos que hay un llenamiento del bautismo del Espíritu Santo. Pero Señor, en el mismísimo instante en que aceptamos esa salvación y nos la revelas a nosotros, Señor, por fe, hay una carga que es levantada de nosotros. Nos sentimos tanto más ligeros, sentimos como que podemos saltar y gritar. Saben, los metodistas tuvieran esa experiencia, y si los luteranos tuvieran experiencia, llamarían el Espíritu Santo, y sabemos que los metodistas, a través de ellos vino esa gran obra de santificación y dijeron que sea el Espíritu Santo. Y esas son obras del Espíritu Santo, y sabemos, y eso es parte de lo que se requiere para traer un total nacimiento. Pero llega un tiempo, Señor, cuando tu Espíritu viene a morar en nosotros y nos vivifica, vivifica ese gene que está por dentro, es traído a vida, una nueva naturaleza empieza a manifestarse, tú empiezas a caminar en nosotros, para hablar a través de nosotros, para vivir a través nuestro. Y Señor, estás usándonos a todos y cada uno. No todos somos llamados a ser predicadores, pero todos somos llamados a manifestar a Cristo. Y Señor, si estás en nosotros, tú estarás buscando salvar aquello que se perdió. Tú estarás buscando restaurar. Mientras hay aliento en el cuerpo de un hombre y hay un espíritu en nosotros, Señor, algo va a moverse en nosotros, que no podemos descansar a menos que vayamos en pos de ese hermano extraviado o hermana, sabiendo, como dijo Pablo, considerándonos que pudiéramos estar en la misma condición si no fuera por la gracia de Dios. Padre, sabemos que esta gran unidad es profetizada, que será manifestada en una medida que no ha sido vista por 2000 años. Esa iglesia Omega manifestará lo que la iglesia Alfa estaba manifestando cuando la iglesia fue dada a luz en el principio. Una verdadera unidad, una verdadera unión traída bajo la cabeza de la insensatez del hombre, pero bajo la cabeza de la santa cabeza. Te ruego, Señor, que todos sean animados. Te ruego, Señor, que si hay alguno que sabemos, Señor, que se ha enfriado en ti, que se ha apartado, que se ha caído, que esté en necesidad de ti, Señor, te ruego, Señor, que seamos sensitivos. Te ruego, Señor, que nos pongamos de rodilla primero ante ti. Ruego, Señor, que pongas eso en nuestros corazones, especialmente, Señor, si es uno de la fe, uno del cuerpo. Señor, que haya algo en nosotros que simplemente nos conduzca, que el Cristo de todas las edades nos use para ir en pos de ese, para decirles que Dios los ama, para decirles que a Dios le importa, para decirles que no ha terminado, para decirles que hay un Dios esta noche que puede levantarlo, no importa cuánto hayan caído, puede levantar al más débil y Él puede restaurar. Pues Él es el que dice, yo restauraré, dice el Señor. Sabemos que todo es tu obra, Señor. Que seamos sensitivos, que nos rindamos, Señor. Señor, especialmente, queremos ser de esa manera todo el tiempo, pero a medida estamos entrando en esta temporada en que la gente está volteando su atención y tal vez están considerando por unos momentos de tiempo el gran don que enviaste a la tierra. Señor, a medida están expresando su amor y buscando compañerismo y reuniéndose con familia, que el Cristo, el verdadero Cristo de todas las edades, sea manifestado, no en un pesebre, pero manifestado en corazones humanos. Señor, que el don más grande fluya a través nuestro a aquellos que están en necesidad, que encuentren al Cristo de todas las edades, que tu propósito sea cumplido, Señor, en nuestros cuerpos. Padre, que esa unidad, que esa verdadera unidad por la cual se unió hace 2000 años, que llegue a ser, que seamos el cumplimiento, no solo nosotros, sino que donde quiera tu cuerpo esté por toda la tierra. Tú eres el que sabe, conoce tu cuerpo, tú sabes, tú eres el que conoce a todos y cada miembro. No depende de nosotros, depende de ti, pero depende de nosotros, Señor, que si hay un alma está, depende de nosotros, Señor, llevar a la gente tan lejos como puedan llegar. Tú sabes qué tan lejos es, que seamos culpables, Señor, de extender ese gran amor y misericordia y esa gran esperanza en las horas de cierre de la dispensación gentil. Sabemos, Señor, que todavía hay gracia y misericordia. Padre, que esa unidad y esa unión, como tú oraste, que ellos sean uno como nosotros lo somos, que el mundo, para que el mundo sepa, Padre, que tú me enviaste. Padre, ¿cómo va a conocer el mundo que Jesucristo fue enviado? Yo no puedo pensar en mejor tiempo que este tiempo, Señor, para que el mundo reconozca dónde está el verdadero Cristo de la Navidad, no en Santa Claus, no en todas estas otras cosas, sino la mismísima vida que vino y vivió, la vida perfecta, cuya sangre fue derramada, y ahora esa mismísima vida está aquí, visitando un mundo perdido y moribundo en las mismas horas de cierre de la dispensación gentil, que esa unidad y esa unión esté desplegada de tal manera que otros lleguen a conocer al Cristo de todas las edades. Ese es nuestro deseo y sabemos que es tu deseo, que podamos ser vasos, Señor, de esperanza, rayos de luz, Señor, vasos de amor y capataces de segundo chance. Tú sabes, Padre, cuánto yo necesitaba una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. ¿Qué de todos los demás? Señor, tú sabes que hubo un tiempo que antes de que este mensaje cruzara mi camino, donde yo sinceramente me preguntaba si yo había cruzado la línea. Estoy tan contento de darme cuenta que no lo había hecho, pero estoy seguro que no soy el único que ha llegado a ese punto. Señor, fue mi punto más bajo que tú viniste a mí y te hiciste real, te diste a conocer. Padre, si lo hiciste por mí, Satanás me dijo que yo era la excepción. Padre, si lo hiciste por mí, lo puedes hacer por cualquiera. Si yo fuera yo el peor ejemplo, ¿qué de los otros ejemplos? Yo ruego que te muevas sobre todo y cada corazón, Señor. Que nos enfoquemos, Padre, en la razón de este tiempo. Padre, que mientras, sin duda alguna, en el tiempo que viene, algunos estaremos yendo a diferentes lugares para estar con familia y amigos para celebrar el gran don que enviaste a la tierra. Padre, que esa luz brille. El verdadero Cristo de Navidad esté desplegado en nuestra oración. Que la gente vea esa unidad, esa unión entre tú y tu novia, y entre tu novia y otros miembros de la novia. Concédelo, Señor. Te amamos y te agradecemos y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Sublime gracia. Sublime gracia. Siempre será mi canto de alabanza.